Bienvenidos a América es presentado por la campaña Juntos Sí Podemos. Encuentra vacunas contra el COVID-19 cerca de ti en vacunas.gov.
Desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la red hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Un gusto, un placer que nos acompañen nuevamente, como todas las semanas, en una edición de su programa Bienvenidos a América, como siempre, con todas las semanas, con mucho corazón, trayéndoles información útil, orientación responsable sobre sus casos de migración. Y como cada semana, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Claro que sí, José. Saludos para ti, para todas las personas que nos acompañan. Muy contento nuevamente esta semana de hablar de tantas cosas, ¿verdad? Han pasado muchas cosas interesantes en el tema de la inmigración.
Tenemos muchas noticias, no se lo pueden perder, de verdad. El fin del capítulo del título 42 y lo que puede implicar para los solicitantes de asilo en la frontera y para el sistema migratorio en general. Y, por supuesto, con mucha información y respuestas a sus preguntas migratorias en estricto orden de llegada. Las líneas ya están abiertas en el 1-800-248-3232. Si no encuentra el programa en vivo, no se preocupe, nos deja grabada su pregunta y las pasamos al aire en estricto orden de llegada. También, por supuesto, estamos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la red hispana. Nos pueden también poner allí sus preguntas, sus comentarios. No olviden que si nos dejan sus preguntas, nos dejen con mucha precisión su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a los Estados Unidos y también de qué manera lo hicieron, para que el abogado pueda responder a sus preguntas. Y, por supuesto, también, como siempre, les recomendamos descargar nuestro aplicativo móvil de la red hispana en Google Play o Apple Store. Todos los programas de la red hispana a la su conveniencia para que los puedan ver y escuchar al momento de su conveniencia. Muchas gracias, de verdad, se los agradecemos muchísimo. Y, por supuesto, como siempre, gracias a nuestras emisoras afiliadas, tanto en radio como en televisión. Y, bueno, la noticia de la semana, solo una en migración, Rafael. La administración Biden anuncia que a partir del 23 de mayo se elimina el polémico título 42. ¿Qué es eso? Bueno, fue esta política, una reliquia, un vestigio de la era Trump, bajo el cual se argumentaba que la existencia de la pandemia de COVID-19 pues no permitía que las personas hicieran su proceso normal para ver si merecían asilo político. Devolvieron 1.7 millones de personas. Así que lo que te voy a pedir, mi querido Rafael, es que saques la bola de cristal y nos digas, ¿qué va a pasar en la frontera a partir del 23 de mayo? Hay quien anticipa un caos migratorio. Hay quienes creen que el gobierno sí tiene la capacidad de procesar hasta 18 mil inmigrantes al día. ¿Tu respuesta?
No debe formarse un caos, pero creemos que se va a formar una situación bastante complicada, ¿verdad? Tenemos que mirar a dónde estábamos y para tratar de anticipar lo que podría ocurrir. Como bien mencionaste, se rechazaron muchísimas personas que tenían muchos de ellos casos legítimos, pero eso no quiere decir que las personas no seguían intentando entrar a los Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos personas que estaban preocupadas, que por miedo, por situaciones en sus países, sí entraron y cruzaron la frontera, fueron atrapados algunos. Aún así fueron procesados por el título 42 y otros se les dio la oportunidad de solicitar asilo aquí en los Estados Unidos. No es que la frontera ha estado cerrada y este pánico que han tenido muchos congresistas de que ahora con la apertura del título 42, ¿verdad?, de remover el título 42, se están abriendo las puertas aquí para todas las personas y eso no es así. Estamos hablando de que el gobierno, la administración de Biden ha implementado otras medidas para manejar manejar esta situación como la que dialogamos la semana pasada, ¿verdad? De que van a haber oficiales de asilo en la frontera adjudicando solicitudes. Esperemos que eso no se convierta en deportaciones fast track, ¿verdad? De que entonces atiendan estos casos de personas que no han podido levantar toda su evidencia, preparar sus casos adecuadamente para ser evaluados en una entrevista formal de asilo. Por lo tanto, les recomendamos a aquellas personas que tengan un caso de asilo, que de verdad tengan un caso meritorio, que teman por su vida, que si van a llegar a la frontera, legalmente ustedes lo pueden hacer, piden su asilo, piden su entrevista de miedo creíble, pero vengan con evidencia. Si vienen sin evidencia, les garantizo que va a ser similar al título 42, los van a remover de todos modos. Así es que espero que no se forme un caos, pero sí hay un problema. Hay muchas personas, José, que piensan que al remover el título 42 quiere decir que todos van a poder entrar. No, no es así. Van a seguir siendo puestos en
detención. Esa es una gran imprecisión porque no se quieren generar falsas expectativas, sobre todo que la gente se preste a engaños de los coyotes, de los contrabandistas, de personas que les digan, ahora sí, ya. Se levantó ese título, pueden llegar a Estados Unidos, pueden entrar como sea, no es así, todavía tienen que pasar el riguroso y difícil proceso. Una minoría de personas que solicitan asilo, de hecho, se les permite quedarse en los Estados Unidos, así que no se dejen engañar. Última pregunta, porque hay demasiadas preguntas aquí de nuestras amigas y amigos, Rafael. Hay quejas de senadores demócratas de que hay un doble estándar. Por una parte, el presidente Biden anuncia un muy generoso y correcto, apropiado, hay que decirlo, plan para acoger a 100,000 desplazados ucranianos. Pero no hay nada equivalente para los haitianos, que tienen problemas serios en su país, venezolanos, cubanos, centroamericanos, que quizá no estén en un conflicto bélico, pero como si lo estuvieran, la inseguridad ciudadana, las pandillas, la violencia, el narcotráfico. Pero para ellos no hay nada. Es injusto el sistema tal y como está. Debe haber un plan para los latinoamericanos también.
Totalmente injusto, José, y esto es una de las cosas que nos molestaban del título 42, porque se implementaba para los centroamericanos, pero yo tuve muchos clientes que vinieron de Europa, vinieron de otros países, y los eximían del título 42. Incluso nosotros formalmente le pedíamos a los oficiales, yo tuve unos clientes de Rusia recientemente, y cuando vinieron aquí, se habló, se llamó, mira, son de Rusia, denle la oportunidad de pedir asilo, y les abrían las puertas. Sin embargo, tengo muchísimos clientes de Centroamérica que no han podido hacer eso, así es que esa implementación injusta viene de hace tiempo. Sabemos la situación meritoria que existe actualmente con los clientes de Ucrania, también de Bielorrusia, de Rusia, personas que han salido de sus países porque no quieren contribuir a lo que está haciendo Vladimir Putin con Ucrania. Pero lo mismo está pasando en nuestros países centroamericanos. Hay personas que vienen con miedo real y los están excluyendo sin ni siquiera la posibilidad de escucharlos.
Una breve acotación. ¿Hay un tema racial aquí o me estoy saliendo del estadio?
Mira, José, me atrevo a decir que sí. Me atrevo a decir que sí porque el trato muchísimas veces, por lo menos en la frontera de aquí de México, tiene que ver muchísimo con el color de la piel. Y definitivamente hemos visto que personas que parecen europeos los tratan distinto a las personas que parecen centroamericanos. Así es que lamentable, no lo condonamos, no lo apoyamos, pero es una realidad que tenemos que señalar.
No, pues es un tema muy delicado. Ojalá de verdad que las autoridades tengan la capacidad, porque no hace falta levantar una política. Ahora tienen que tener todos los recursos para que no estén ahora los migrantes de este lado de la frontera esperando tiempo indefinido, inapropiado con sus familias a que se ventile la legitimidad o no de sus casos. Bueno, vamos a estar muy pendientes. Muchas gracias, Rafael. Vamos con la primera pregunta. Tenemos muchísimas de mi tocayo. Pepe Reyes dice lo siguiente. Tiene un hermano en México. Él trabajó en una empresa y en la empresa les dieron una visa de trabajo porque necesitaban venir aquí a Estados Unidos. Y él ya no trabaja ahí, pero todavía tiene la visa de permiso. Se le vence en mayo. ¿Quiere saber si puede renovar su hermano su permiso?
Bueno, sabemos cuál es la visa específicamente porque hay algunas que sí permiten ser renovadas y otras no. En este caso, lo ideal sería que la persona se comunicara con nosotros para poder revisar exactamente cuál es la visa, si la ha renovado anteriormente y cuál es la que tiene, ¿verdad? Para estar seguros de que podemos, de que la persona la puede renovar o pedir algún tipo de extensión. Perfecto. O si es una de esas visas de trabajo que te permite o como trampolín para utilizar otras visas.
Ok, perfecto, muy bien, muchas gracias. Más adelante damos el teléfono y si están escuchando los amigos Tocayo, Pepe, Reyes, pues ahí nos hace la aclaración. Ahora vamos con la llamada de nuestro amigo Eusebio desde Los Ángeles, California. Adelante.
Tiene una pregunta, soy ciudadano americano y me quiero casar con mi novio salvadoreño. Somos pareja del mismo sexo, pero en El Salvador no se puede uno casar, entonces quería irme a casar a Costa Rica. Mi pregunta es ¿qué tanto tiempo después de casarme puedo someter la aplicación para pedirlo a él? Y si no hay problema que nos casemos en Costa Rica, siento que en El Salvador el matrimonio del mismo sexo no es legal.
Bueno, mira, para contestar la primera parte de la pregunta, con relación al tiempo en el cual puedes presentar la solicitud luego de haberte casado, inmigración empieza a presume, ¿verdad?, de que los matrimonios son válidos desde que la persona tiene la evidencia, ¿verdad? Usted puede presentar la solicitud inmediatamente al casarse. Ahora, preséntela si usted tiene toda la evidencia que le van a pedir de que es una relación de buena fe, ¿verdad? Un matrimonio por amor y no amor al trámite. Así es que asegúrese que tengan la evidencia para así solicitarlo. Se puede casar en donde quiera, no tiene que casarse en su país de origen. Después que tenga buena evidencia del matrimonio de buena fe, no van a tener ningún problema, tampoco van a enfrentar ningún tipo de problema por ser un matrimonio del mismo sexo.
Perfecto, y no debería de ser así precisamente, ¿no? Están reconocidos los matrimonios como legítimos, así que no debería tener ninguna complicación nuestro amigo Eusebio. Ahora vamos con Mariluz a Las Vegas, adelante.
Mi nombre es Mariluz Santiago y yo quiero consultarle con relación a lo mío. Es un asilo político, yo soy colombiana con nacionalidad venezolana. Tengo cita en la corte ahorita en octubre del 2022 en Nueva York. Actualmente vivo en Las Vegas hace 15 meses. Y mi asilo ha sido negado y creo que esto ya lo último para deportación. Quiero poder aplicar al TPS. Gracias.
Bueno, hay que evaluar ciertos factores en este caso. ¿Por qué fue? Si se le negó el asilo, como quiera, sí puede solicitar el TPS. No entendí si tenía nacionalidad colombiana también o tiene residencia en Colombia. Así es que nos gustaría platicar con esta persona. Tenemos muchos casos de esta índole y podemos hablar con ella y poder por lo menos orientarla a cuál debería ser el paso. Hay que verificar si se apeló el caso de asilo. Sé que tiene... Dice que tuvo el caso en Nueva York, pero ella reside en Las Vegas. Así es que muy interesante su caso. Hay que revisar si en efecto sí tiene la posibilidad de vivir en algún país. Pero si cumple con los requisitos del TPS, se lo diremos en ese momento, ¿verdad? Falta mucha información.
Sí, dijo que era colombiana nacida en Venezuela. Asumo que debe tener la doble nacionalidad.
Ah, bueno, si es colombiana que nació en Venezuela, perdón, si es colombiana nacida en Venezuela, eso fue lo que dice.
Eso fue lo que yo entendí.
Ah, ok, bueno, pues sí, hay que hablar con ella y aclarar eso.
Muy bien, si gustas compartir tu número telefónico, Rafael.
Bueno, se puede comunicar con nosotros al 210-996-5838, 210-996-5838.
Muy bien, gracias, seguimos en la costa oeste, nuestro amigo Gaspar desde Orange County, adelante.
Hola, soy el señor Gaspar Galindo. Y quisiera que me ayudara usted. Yo tuve un problema hace mucho tiempo donde la policía nunca investigó el caso mío y vieron dos felonías y una mujer que me hizo el mal. No le hicieron nada por ser hispano y hubiendo testigos. Me gustaría que me ayudara usted o alguien que conozca a abrir el caso y hablar con el fiscal de San Diego. Le agradezco mucho.
Mira, José, yo creo que aquí hay un asunto de carácter penal, no necesariamente de inmigración. Por lo tanto, yo lo que les recomiendo es que pida su expediente, vaya donde un abogado penalista en el área donde usted reside. Si no es de asunto penal, ¿verdad? Porque no escuché muy claro la pregunta, sí nos puede llamar y podemos revisar su caso para ver si podemos asistirle con eso. Pero aparentemente el caballero alegaba que había sido víctima de un crimen, sin embargo, lo acusaron a él y no acusaron a la otra persona. Entonces quieren llevar algún tipo de diálogo con la fiscalía, quien es el ente jurídico el ente gubernamental que lo acusa. Así es que mi sugerencia es que busque un abogado con especialidad en el derecho penal.
Perfecto, muchas gracias. Ahora seguimos en la costa oeste con nuestra amiga Marta desde Bakersfield.
Hola, mi nombre es Marta, soy ciudadana y tengo una hija que tiene 21 años. Ella viaja, viene y va de Guatemala y ahorita pues ella ya quiere que le arreglen los papeles. Quisiera saber... ¿cuánto tiempo se demora el trámite? Además, también quisiera saber si, porque California tiene una población grande, si podría hacer el trámite en otro donde tenga el estado menos población.
Bueno, ella tiene una hija, ella es ciudadana y tiene una hija mayor de edad. Hay que ver si está casada también o es soltera, porque ese detalle no me lo dio. En breve te puedo comentar, revisando aquí la categoría, eso es F1, para dejarte saber entonces cuánto tiempo se estaría tardando. Estamos hablando diciembre de 2014, esa petición. Así es que tendría que esperar un poquito, si es que no está casada. ¿Verdad? Categoría F1, estamos trabajando en diciembre de 2014.
Muy bien, alrededor de 7-8 años. Vámonos a Nueva Jersey.
Mi pregunta es, yo soy de Nicaragua y tengo ciudadanía americana. Estuve año y medio fuera de Estados Unidos viviendo ahí en Nicaragua y me casé con mi esposo hace un mes aproximadamente. Estuve un año con él de relación y luego nos casamos. Quería saber cómo yo podía reclamarlo para que él pudiera venir para acá pronto. Gracias.
Bueno, si un matrimonio, una persona que es ciudadana puede peticionar a su esposo en cualquier momento luego de que ya está casado. Ahora, hay que revisar si el caballero tiene algún tipo de historial con inmigración, si hay que resolver algún asunto de esa índole, pero por ahora, presentar inicialmente la I-130, si él está fuera del país, después que se presente la I-130, pasamos a lo que se llama el proceso consular. Así es que mucho éxito con eso y si tiene alguna duda sobre el trámite, con mucho gusto le podemos ayudar.
Perfecto, y vamos a una llamada. Tenemos a nuestro amigo Vladimir que nos llama desde Houston. Muchas gracias por la paciencia, Vladimir. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Yo entré hace 7 meses ya a este país. Vengo de Cuba y quisiera aplicar para el asilo político, porque si no aplico, dicen que puedo ser deportado.
Bueno, ¿es una llamada en vivo, José?
Sí, es una llamada.
Sí, usted entró hace 7 meses y ¿cómo entró al país, amigo?
Me dieron I-220A, no salí con parol, me dieron I-220A.
¿Y le dieron fecha de corte?
Bueno, tengo fecha de corte para el 2024. Ahora okay. Así cerca no tengo nada.
De entrada, debe recordar que para usted presentar una solicitud de asilo la tiene que hacer dentro del año, desde que usted llegó aquí a los Estados Unidos. Hay que ver si usted podría caer dentro de una de las excepciones para que usted pueda hacer el ajuste, ¿verdad? Eso lo podemos dialogar más a fondo si nos llama aquí a la oficina. Pero sí, mi recomendación es que trates, por favor, de presentar tu solicitud de asilo antes que se cumpla el año. Muchas personas, José, no lo hacen porque tienen su fecha de corte en 2 años o en 3 años, entonces no saben que pueden perder la oportunidad de solicitar el asilo. Usted puede presentar su asilo aún si su fecha de corte no está próxima a llegar. Así es que si su fecha de corte está lejos, usted va a la corte y presenta su solicitud de asilo y cumple con el requisito de presentarla dentro del año.
Ah, ya. ¿Y cómo sería entonces para comunicarme con usted directamente? No sé, ¿o puedo aplicar mi caso de asilo con un notario y después entonces un abogado para hacer todas las otras cosas? ¿Qué pudiera hacer?
Amigo, te recomiendo que no hagas eso nunca. Busca un abogado de tu confianza. No lo hagas con un notario. Aquí a mi oficina, te voy a hablar de mi carácter personal. Aquí en mi oficina ha llegado mucha gente con casos que han sido totalmente destruidos por personas que no conocen el derecho. Tú, mira, yo estoy seguro que si llegaste aquí a los Estados Unidos, has pasado muchas cosas difíciles. Simplemente el tramo por llegar aquí. Por favor, no arriesgues tu caso en manos de personas que no tengan la experiencia y el expertise en este tipo de casos. Busca un abogado de confianza. Si no tienes los medios económicos para hacerlo, existen agencias sin fines de lucro que sí te pueden ayudar, pero presenta esa solicitud bien cumplimentada. Bien importante hacer ese trámite bien. Mi recomendación es que busques un abogado para que te ayude desde ya, ¿ok?
Ya, perfecto.
Muchas gracias. Muchas gracias, amigo Vladimir. Tengo una pregunta sobre este tema, Rafael, porque estamos viendo números crecientes de ciudadanos que vienen de países donde hay situaciones políticas muy específicas, como pueden ser, por ejemplo, Nicaragua, Venezuela, Cuba. ¿Hace falta que la persona que está solicitando asilo tenga una amenaza creíble a su seguridad y a su integridad personal, o por simplemente vivir en un gobierno que bajo los criterios de Estados Unidos no respetan las garantías políticas, los derechos humanos, las libertades individuales, basta venir de un país donde se percibe que hay un gobierno autoritario para mejorar tus posibilidades de que te den asilo, o tiene que ser un caso específico de amenaza a tu persona, en lo particular y no en general en el país?
Así es, José. Mira, cuando uno viene a pedir asilo aquí en los Estados Unidos, usted tiene que demostrar cuatro cosas básicas, ¿verdad? Que usted ha sido perseguido, que usted es peligro de ser perseguido en el futuro, que su país no puede protegerlo, ¿verdad? Que su país no puede protegerlo y que usted no se puede reubicar, ¿verdad? Ubicar en otra parte de su país. Pero sí tiene que ser un daño directo a su persona, a su propiedad o a su familia, ¿verdad? Que usted esté en peligro. Porque mucha gente viene y dice, mira, me tuve que ir de mi país porque las cosas están malas en mi barrio. Allí se vende mucha droga. No, eso, las cosas están malas aquí mismo en Estados Unidos también, en muchos lugares, en muchas ciudades aquí que no se respetan tampoco ciertos derechos. Así es que no, tiene que ser un daño particular a usted o a su familia, que te tuviste que ir de allí porque van a matar a tu hijo, porque estás siendo perseguido políticamente por el gobierno. Por lo tanto, sí, contestando a tu pregunta, tiene que ser un asunto particular individual, no un asunto de criminalidad generalizada o problemas generalizados.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Te agradezco mucho la respuesta. Vámonos a Nebraska.
Sí, ¿qué tal? Buen día. Pues ingresé al país con una visa TN. Mi último talón de cheque salió en diciembre. Fui despedido. Actualmente sigo en Estados Unidos. Mi duda es, mi esposa viene con una visa de México, una visa TN. Entonces, pues quisiera saber si ella, al llegar aquí, me puedo casar con ella y automáticamente mi visa puede pasar a TD. Saludos, gracias.
Bueno, si no está casado legalmente, no puede beneficiarse de la visa TN de su esposa. O, por lo tanto, si usted se casa antes de que ella la obtenga, sí, definitivamente podría, ¿verdad? Si usted no ha incumplido con otros aspectos de su visa, tiene altas probabilidades de que pueda calificar bajo la visa TN de ella.
Muy bien, perfecto. Brincamos a Jacksonville, Florida. Adelante.
Mi pregunta es que yo entré el año pasado, específicamente como 17 de julio, pero tengo entendido que para hacer la aplicación de asilo tiene que ser en un año, a partir del día de que entré acá a Estados Unidos. Pero mi presentación a ICE es hasta agosto, o sea, un año y un mes después, apenas mi primer cita con ICE. Entonces, disculpen, antes de todo, soy nicaragüense. Y mi cita con el juez, mi día de corte, la tengo para el 23, creo, de diciembre del 2023. Entonces, es como 2 años y meses para mi cita. Entonces, no sé cómo yo podría hacer, si eso me va a afectar para hacer mi solicitud de asilo o no.
Agradezco que hagas esa pregunta porque quiero reiterar esa situación, José. Es importante que la gente sepa que el hecho de que no tengas corte durante ese primer año no te exime de la obligación de presentar la solicitud de asilo dentro del año. Por lo tanto, mi recomendación es que la persona busque un abogado para que pueda presentar esa solicitud antes de esa corte, antes de presentarse con el oficial de inmigración. Primero, muestra responsabilidad, muestra que usted está siendo diligente con su caso, muestra que usted vino, le da credibilidad al hecho de que usted vino aquí a pedir protección. Si usted espera también al último día para presentar su solicitud de asilo, levanta ciertas sospechas. Dice, mira, esta persona no tiene otra alternativa. El último día presentó una solicitud. Por lo tanto, no espere a la corte, a su fecha de corte. Busque un abogado, presente su solicitud de asilo lo antes posible. Si usted tiene evidencia, si usted tiene una situación que usted está huyendo y teme regresar a su país de origen, pida asilo tan pronto usted llegue aquí a los Estados Unidos, aun cuando no tenga la corte ya cerca.
Perfecto, muy bien. Ya estamos escuchando la musiquita, Rafael. Vamos a una pausa y regresamos. Están ustedes en Bienvenidos a América. Regresamos después de esta pausa. No se vayan.
Si estás embarazada y te pones la vacuna contra el COVID, ¿es segura para tu bebé? Escucha a la doctora Edith Bracho Sánchez, pediatra del Columbia University Irving Medical Center.
Hablemos de por qué es seguro que las personas embarazadas se vacunen contra el COVID y por qué es seguro para sus bebés. Tres sistemas diferentes de monitoreo de la seguridad para las vacunas contra el COVID de Pfizer y Moderna han monitoreado a millones de personas y no han encontrado efectos secundarios de preocupación para las personas embarazadas que se vacunaron o para sus bebés. Y si estás amamantando, también podrías transmitirle parte de la protección a tu bebé a través de tu leche materna. Es más importante que nunca que te vacunes para protegerte a ti misma y a tu bebé. Por favor, no esperes más.
Encuentra vacunas cerca de ti en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos, sí podemos.
Actualidades.
¿Sabías que se acerca el plazo para la declaración de impuestos? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Así es, todos sabemos que tradicionalmente el plazo para la declaración anual de impuestos vence a mediados de abril. Este año, el Servicio Interno de Rentas, IRS, marcó el plazo para declarar impuestos el 18 de abril. ¿Escuchaste bien? El 18 de abril. Así que todavía estás a tiempo para hacerlo. El Servicio Interno de Rentas recomienda a todos los contribuyentes usar la presentación electrónica y el depósito directo para evitar demoras si tienes reembolsos. Los contribuyentes pueden presentar sus declaraciones electrónicamente mediante el uso de un profesional de impuestos o de cualquier software comercial de preparación de impuestos. La mayoría de los reembolsos se emiten en menos de 21 días.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
¿Puedo casarme en Estados Unidos si soy indocumentado? Te habla Luis Arbeláez de la Red Hispana. Si eres indocumentado, ¿te puedes casar en los Estados Unidos? Recuerda que no existe ninguna ley que prohíba que un inmigrante indocumentado se case con quien lo desee. Sin embargo, para obtener una green card o residencia permanente, hay que tener en cuenta ciertas condiciones. Cuando una persona se casa, sin importar su estatus migratorio, se le considera un familiar inmediato, quedando elegible para obtener la residencia o green card a través del matrimonio. Para poder obtener una residencia basada en el matrimonio, tendrías que demostrar que cumples con todos los criterios de elegibilidad. Por ejemplo, demostrar que tu matrimonio es válido, es decir, reconocido legalmente, que es de buena fe y que no solo se están casando por los papeles. Demostrar que no has cometido ciertos tipos de crímenes o más de dos de cualquier tipo de crimen. No tener enfermedad transmisible, que podría representar un peligro dentro de Estados Unidos. Y por último, que no requerirás asistencia pública, a veces llamada beneficencia.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Los cerdos salvajes son un problema en Puerto Rico. Transmiten enfermedades que pueden afectar a personas y animales y causan daños a la propiedad, incluida la agricultura. Si es dueño de cerdos y tiene problemas para controlarlos, no los libere a la naturaleza. Ayude a evitar problemas de salud en seres humanos, mascotas y otros animales en Puerto Rico. Para reportar problemas o daños causados por cerdos salvajes, llame al 866-536-7593.
Si tienes planes de viaje, debes saber que la peste porcina africana es un problema en el Caribe. No afecta a humanos, pero sí a cerdos. El Departamento de Agricultura prohibió transportar al territorio continental de Estados Unidos productos porcinos como jamón, chicharrón, morcilla o carnitas de cerdo. Tú puedes ayudar a evitar que llegue a Estados Unidos. Infórmate en usda.gov y busca peste porcina africana.
Saber es poder.
Sé que dices que no tienes prejuicios. ¿Qué tú crees que son los prejuicios? Cuando se habla de prejuicios, todo el mundo coincide en que es algo negativo y que está muy malo tenerlos, ya sea por presión social o por una mayor sensibilidad y empatía hacia otras personas. La mayoría de la sociedad coincide que no se deben de tener, pero realmente todos tenemos un poquito. Si no es por una cosa, es por otra. Ahora, los prejuicios son creencias predeterminadas sobre una persona, objeto o grupo de personas. Son estereotipos mayormente que se forman, tienden a fomentar sesgos negativos. Los prejuicios interfieren de forma significativa en nuestro día a día. Por ejemplo, cambiar de acera cuando hay una persona de raza negra acercándonos a nosotros, o mirar a una persona que habla español diciendo, esta no sabe hablar inglés. Así que fijémonos en estos prejuicios que tenemos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de La Red Hispana.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Estamos en Bienvenidos a América. Muchas, muchas gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros. Ya estamos aquí respondiendo a todas sus preguntas sobre sus casos personales de inmigración. Y, por supuesto, te vas mucha información sobre salud, educación, con nuestro buen amigo, el experto y el abogado migratorio, don Rafael Borras. Rafael, si te parece, tenemos muchísimas preguntas. Vamos a tomar la llamada de nuestra amiga María de Miami y luego continuamos con las demás preguntas. Adelante, María. Bueno, parece que vamos a tratar de reconectar con nuestra amiga. Mientras tanto, muchas gracias a las amigas y amigos que nos están siguiendo por Facebook Live en Bienvenidos a América o en La Red Hispana. Tenemos una pregunta de nuestra amiga Cande. Dice lo siguiente, Rafael. En el año 2000, mi hermano entró a Estados Unidos de manera ilegal. En 2001, mi papá residente permanente hizo una petición para su hermano. En 2004, el hermano salió para México y regresó en 2007. Nunca lo detuvieron. En 2010 se casó y en 2012 se divorció. En 2014 su papá se hizo ciudadano americano. Su hermano tiene la 245I. La pregunta, ¿puede arreglar su residencia en el futuro?
Podría, pero hay que revisar ciertos factores. Primero, va a necesitar un peticionario, ¿verdad? Va a necesitar casarse con una ciudadana americana para poder... comenzar por lo menos y tener una gran posibilidad. Me preocupa lo de la entrada y salida del 2007. Obviamente, la petición que tuvo con su papá al casarse ya no le va a ayudar, pero posiblemente le sirve para propósitos del 245I. Así es que sí, potencialmente podrá tener soluciones, pero le faltaría al momento un peticionario.
¿Y el papá ya no lo puede patrocinar?
No. Al casarse no. Al casarse ya quedó fuera esa petición, sí.
Ok, perfecto. O sea, no la puede representar de manera separada, independiente.
Exacto, la puede utilizar para propósitos de la 245I.
Perfecto. Otra pregunta, nuestra amiga Dalinda dice, su hija entró cuando era pequeña a Estados Unidos, ahora se casó con un americano, ¿cuánto tiempo tardaría para pedirla?
Bueno, vamos a decir, si entró con documentos, ¿verdad? Si fue inspeccionada, haría un ajuste de estatus aquí en los Estados Unidos y se está tardando aproximadamente el trámite completo, como 2 años. Es un poquito más. Durante el COVID se tardó bastante. Si hizo el proceso, si se tiene que hacer el proceso consular, hay que entonces manejar el tiempo con el consulado de su país.
Muy bien, gracias. Ahora vamos a Rivita de Miami, a Palm Beach, con nuestro amigo Gustavo.
Mi pregunta era sobre mi suegra, que ella tiene residencia permanente, pero ya hace 4 años que no regresa a Estados Unidos, está en Uruguay, tiene 80 años. Queríamos saber si ella podía intentar entrar normalmente con su residencia, ¿no? La vigencia sigue vigente, pero no sabemos si, como faltó, debería salir. Muchas gracias.
Es altamente probable que al momento de intentar entrar con esta residencia y los oficiales revisen el tiempo que llevas fuera del país, tenga problemas para entrar y le quiten su residencia y la pongan en proceso. Le quiten su tarjeta y la pongan en proceso de deportación. Así es que consulte con un abogado para verificar si existen otras alternativas, pero si la persona, José, lleva más de 6 meses en un año fuera de los Estados Unidos, el gobierno entiende que usted abandonó su residencia legal permanente. Así es que consulta con un abogado porque definitivamente es un caso delicado.
Bueno, si me permites decirlo, Rafael, por esto que acabas de comentar, es un gran argumento adicional a la importancia de hacerse ciudadano, ¿no te parece? Es decir, las millones de personas que han estado años, incluso décadas. Hace poco nos llamó una señora Mari, me parece, ¿no? Que tenía 30 años de residente legal. Pues no, puede pasar eso, que a lo mejor tenga una emergencia en su país de origen, un familiar, la mamá, el papá se le pone enfermo, está más de 6 meses y después pierde los beneficios que había tan difícilmente conseguido en este país. Por lo tanto, una ciudadanía ya no te la quitan, digo, no sé qué tenga que pasar para que te la quiten, pero es un procedimiento mucho más sólido que solamente la residencia legal permanente.
Definitivamente, José, es siempre, y esto, las personas al tener residencia, sabemos que la residencia es buena, es importante, te permite viajar, te da un estatus, estás tranquilo aquí en los Estados Unidos, pero no es un escudo a la deportación. Usted puede ser deportado siendo un residente, puede caer en la cárcel de inmigración siendo un residente. Una vez me tomó 2 años, José, sacar a un residente de un centro de detención, ¿ok? De verdad, en un centro de detención con inmigración.
¿Pero así, por qué? ¿Cuál fue el delito? Sin que nos reveles el nombre, ¿cuál fue el delito? ¿Cuál fue la causa?
Mira, lo acusaron de maltrato infantil. Este muchacho, sin mencionar, su hija llegó a las 4 de la mañana, la vio entrando así por la ventana, la disciplinó, se pidieron perdón y se quisieron mucho, pero cuando se despertó el papá por la mañana, la policía lo estaba esperando porque la niña la había llamado a la policía. Así es que por haber disciplinado a su hija excesivamente, según las autoridades, ¿verdad?, del condado en el que ocurrió eso, pues fue puesto en proceso de deportación. Se ganó el caso 2 veces, pero me llevaron a la Corte de Apelaciones y lo perdí en apelación 2 veces. Una tercera ocasión lo ganamos en la Corte de Inmigración y finalmente se acabó el proceso, pero nos tomó 2 años de sacarlo siendo residente legal permanente. Así es que tengan mucho cuidado, hagan la ciudadanía.
Ahí está la lección de las personas que realmente pueden tener serios problemas si no dan el paso para ser ciudadanos de Estados Unidos. Vámonos a Houston, Texas. Adelante.
Quería saber si yo podría arreglar teniendo 2 deportaciones, una por violencia doméstica y una por prostitución.
Mira, amigo, está bastante difícil. Hay que evaluar su caso, pedir el récord para ver si en efecto fueron 2 deportaciones y si usted está aquí en los Estados Unidos. Si usted tiene esas deportaciones, no cumplió su castigo y entró nuevamente aquí en los Estados Unidos, usted probablemente tenga un castigo permanente.
Exacto. Déjame hacerte una pregunta más que se me queda en el tintero sobre el tema de la residencia, Rafael. Este plazo de 6 meses fuera de Estados Unidos, que se puede convertir en un impedimento de reingreso al país, ¿tiene que ser consecutivo? O si yo voy 3 meses primero y otro al enero, febrero, marzo, y luego voy otros 3 meses, abril, mayo, junio, diferentes meses, no consecutivos, o 2 meses para hacer 6 meses, ¿es lo mismo dentro de un año calendario o en un plazo de 12 meses? ¿Cómo funciona esa fórmula matemática?
Mira, José, inmigración, si ellos entienden que usted lleva más de un año y en salidas que no tienen que ser consecutivas, y ellos pueden incluso sospechar que usted está entrando simplemente para no levantar sospechas y causarle ciertos problemas, pero no, puede ser el tiempo acumulativo.
Tiempo acumulativo.
Puede ser tiempo.
O sea, si haces un acumulado de 6 meses en un año calendario o en un periodo de 12 meses.
En un periodo de 12 meses, exacto, en un periodo de 12 meses.
Bueno, pues es algo que hay que tomar muy en cuenta para las personas que efectivamente salen mucho y vienen mucho. Esto puede ser un gran dolor de cabeza. Seguimos en Houston, adelante.
Me pregunta qué significa eso de un asilo político. Quiero hablar yo, quiero saber si me pueden ayudar.
Bueno, mira, un asilo político es una solicitud de protección que usted le hace al gobierno de Estados Unidos porque usted tiene un miedo de regresar a su país por varias razones, porque ha sido perseguido por su raza, religión, opinión política o porque usted pertenece a un grupo social que debería ser protegido. Usted tiene que demostrar que sufrió persecución o que es altamente probable que de regresar a su país usted será perseguido. Es un remedio que se presenta ante la Corte de Inmigración o se puede presentar también con las oficinas de inmigración. Pero es un proceso complejo, por lo tanto, les recomiendo que solicite la orientación de un abogado para poder llevar un caso como este. Son casos muy complejos, muy importantes. Sí se pueden ganar los asilos aquí en Estados Unidos, pero hay que ir con evidencia y con un caso bien presentado.
Bueno, en efecto, hay muchos trámites migratorios que la verdad no se requiere un abogado, ¿no, Rafael? Algunas renovaciones de permisos o de visas, etcétera, pero hay casos un poco más complejos que verdaderamente es importante tener la asesoría legal apropiada. Continuamos con nuestra amiga Yolanda en San Fernando Valley. Adelante.
Solo quisiera preguntar si me pueden dar el nuevo número del consulado mexicano. Muchas gracias, que tengan buen día.
El nuevo número del consulado mexicano en San Fernando, no sabemos si hay, vamos a verificarlo y en el curso del programa en unos minutos le vamos a pedir a nuestra colega Luis Arbeláez que por favor si nos lo comparte y nos lo ponga aquí en el chat, si hay consulado para pasar el número a la señora Yolanda. Continuamos en Los Ángeles, adelante.
Tengo una pregunta. Mi esposo aplicó, ya va a ser un año en abril que aplicó y renovó su mica y no le ha llegado. Yo quisiera que ustedes me digan, por favor, qué puedo hacer en este caso. Gracias.
Le tengo que decir que si está aproximadamente, ¿verdad?, dentro de ese término del año es lo que se está tardando para que llegue la renovación de la residencia, si esa es la solicitud que hizo el caballero. Si ve que se tarda 3-4 meses más, vaya y comuníquese con inmigración. Si no sabe hacerlo, nos puede llamar, podemos hacerlo por usted, pero sí, lo ideal sería que pidiera hiciera una solicitud, lo puede hacer incluso por correo electrónico para ver el estatus de su caso, a ver si ocurre alguna situación. Revise bien si puso la dirección correcta. Eso es bien importante.
Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos los amigos que nos están siguiendo a través de Facebook Live. Gerardo dice, saludos abogado, uno de los mejores de Texas. Nombre de Texas, de todos Estados Unidos.
¿Cómo gracias, ves, Rafael? Gracias.
Y que gracias por ahí, dice también Gerardo, gracias por ayudar a los hispanos. Oscar, saludos licenciado, gracias por su excelente trabajo, recomendado al 100%. Ya dinos cuánto le estás pasando. No, no es cierto. Obviamente, un buen abogado. Qué buen programa, dice Gerardo. A Inex, saludos, licenciado Borrás. Tienes tus fans, Rafael, ¿eh? Tienes fans.
Gracias, gracias a todos por su apoyo y cariño. Siempre se hace esto con mucho amor.
Miriam, Mauricio, Sandra, Sonia, muchas gracias por seguirnos aquí a través de las redes sociales. Recuerden que también estamos en nuestras dos transmisiones en vivo de Facebook Live, en Bienvenidos a América, la red hispana, y por supuesto a través de todas nuestras emisoras afiliadas y por televisión con Nuestra Visión y Pluto TV. Bueno, vamos a una llamada a Los Ángeles.
Tengo una pregunta. Mi esposo aplicó, ya va a ser un año en abril que aplicó y renovó su mica y no le ha llegado. Yo quisiera que ustedes me digan, por favor, qué puedo hacer en este caso. Gracias.
Sí, esa es la llamada que atendimos anteriormente, ¿verdad? Está dentro del término del año en el cual puedes recibir su residencia. Así es que si no, si pasa 2 o 3 meses más, por favor, comuníquese con inmigración.
Perfecto. Houston, por favor, adelante.
Yo nomás tenía una pregunta. Tengo una sobrina que vino, se quedó más tiempo que debía. ¿Y ahora qué puede hacer para poder venir? Porque tuvo un castigo de 10 años. Gracias.
Bueno, se quedó aquí más allá del tiempo autorizado por su visa y le dieron un castigo de 10 años. Primero quiero saber cómo la sacaron del país, si fue deportada o si fue que ella se autodeportó saliendo luego de haber acumulado más de un año aquí en los Estados Unidos. Es posible que pueda calificar para un perdón. Hay que ver si tiene algún familiar aquí en los Estados Unidos que le permita presentar ese perdón utilizándolo como peticionario en ese caso. Así es que habría que evaluar muchos detalles del caso, pero en la mayoría de los casos hay que esperar el castigo y luego solicitar un perdón.
Perfecto, muchas gracias. Vamos ahora con nuestro amigo Carlos a Tennessee.
Sí, soy Carlos Ramírez. Tengo 32 años de estar aquí en Estados Unidos. Tuve permiso de trabajo, tengo mi Social Security, además ya no lo renové. No sé si en qué me pueden ayudar. Quiero renovar otra vez mi permiso o residencia, algo así. Tengo mis hijos aquí también. Gracias.
Bueno, no entendí cuál es la pregunta muy clara, ¿no, José? No sé si fue que él quiere renovar su residencia. Si tiene residencia, pues no necesita renovar el permiso de trabajo. No estoy muy claro porque me habló de varios.
Yo quiero interpretar la pregunta como que no ha renovado la residencia y que por lo tanto que viene atada al permiso de trabajo. Entonces pregunta si puede hacerlo todavía.
Claro que sí, aún luego de que se haya vencido su residencia, usted puede solicitar la renovación de la misma. Así es que trate de hacerlo lo antes posible para que no vaya a tener algún enfrentamiento con la ley y vengan a cuestionarle, aún teniendo problemas con la ley, ¿verdad? Vamos a decir que tiene un accidente y la policía y no tiene sus documentos vigentes, no quiere decir que usted deja de ser residente. La residencia se la puede quitar un juez de inmigración o que usted renuncie a ella. Así es que puede renovarla todavía y lo que le invito es a que no se siga tardando tanto, ¿verdad? Porque sí es importante tenerla.
Exacto. Hace unos días hubo una llamada de una señora, Rafael, donde nos explicaba justamente una situación similar, de que no había renovado su residencia, etcétera, pero también de otra señora que la pidió y habían pasado meses y meses sin que le respondieran. La pregunta es, esa persona que ya hizo, que hizo lo correcto, tiempo antes de que se le venza, manda su petición de renovación, pasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses y no le llega nada, en ese inter se le vence el periodo, ¿queda en un limbo? ¿De qué manera puede esta persona comprobar que ella hizo lo correcto y simplemente que es una demora que no fuera de su control, que le corresponde a las autoridades migratorias y no a ella en lo personal?
Mira, precisamente en el día de ayer estuvimos preparando cartas para personas, para demostrarle al empleador ciertas personas de que su tarjeta de residente está todavía en trámite. Las personas tienen una extensión automática de un año, ¿verdad? Luego de que se le vence su tarjeta de residente, usted solicita su renovación y con ese recibo debe ser suficiente para no tener problemas. Pero existen compañías que tienen unas políticas internas equivocadas de que les hace pensar o tratan a la gente de que ya ellos pierden su estatus al no tener su tarjeta de residente vigente. Y eso es incorrecto. Usted no deja de ser residente legal permanente. Usted deja de tener la capacidad de demostrarlo, ¿verdad? Y es la evidencia ideal que tiene. Pero con el recibo y con la extensión en el recibo debe ser suficiente.
Perfecto. Dame alguna esperanza, Rafael. Dame la esperanza de que ves alguna luz al final del túnel de que en un futuro no muy lejano, en un futuro cercano, ¿no?, que lo veamos en nuestras vidas, vamos a tener realmente un sistema en el cual sea expedita esta tramitación de trámites migratorios que a las personas les causan mucha tensión, mucho estrés, porque pasan meses, no reciben respuestas, tienen que estar buscando la información proactivamente porque no hay una confirmación oficial. ¿Qué posibilidades hay de que este sistema mejore significativamente?
Mira, José, en el pasado hemos dialogado sobre este tema y estaba mucho más pesimista que lo que estoy en el día de hoy. Yo entiendo que sí vamos a ver la luz al final del túnel. Hoy, precisamente en el día de hoy, USCIS anunció una medida para que los oficiales de inmigración que están adjudicando residencias, renovaciones y remoción de condiciones puedan eximir a las personas de tener que comparecer a una entrevista en aquellos casos donde la evidencia está ahí. Por ejemplo, si usted ya está casado, está en una residencia condicional y usted tiene hijos, ha presentado evidencia de que el matrimonio continúa, de que fue un matrimonio por amor, ¿para qué usted tiene que ir a una entrevista con inmigración para eso? Por lo tanto, Mallorca le está diciendo a la agencia, utilicen mejor sus recursos. Y yo creo que si nos mantenemos en ese espíritu de poder identificar dónde es que se necesitan los recursos de inmigración, sí se va a poder agilizar bastante los procesos. Sabemos que también la semana pasada un anuncio de que van a permitir que se pueda pagar para que ciertos trámites se puedan hacer más rápido. Yo creo que todo eso va a ayudar. Creo que al final del día va a tener un impacto económico sobre las solicitudes, pero hemos visto que nuestra comunidad es trabajadora, que no le molesta pagar
servicios. Perfecto, muy bien. Porque uno entiende, ¿no, Rafael? Hay que ser racional. Hay un rezago, hubo una herencia de rezagos de la era Trump, hay casos complicados, requieren meticulosidad, comprobar, verificar datos, corroborar lo que es. Pero hay unos trámites que parecieran que son como renovar un permiso de trabajo. Si no hay ningún agravante, uno no entiende por qué razón dura meses esta renovación. O sea, no.
Ese ha sido el problema. Eso y el título 42 han sido los dos problemas más grandes que hemos enfrentado en los últimos dos años. Los permisos de trabajo se han tardado demasiado, demasiado. Así es que uno de los beneficios que yo veo que va a aliviar ese rezago en esos casos es el hecho de que ahora los están dando por dos años en vez de un año. Así es que todas esas medidas yo creo que al final del día van a traer algún beneficio.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, para la señora que nos llamó preguntando el número del consulado, hay un nuevo número que en una entrevista con Bienvenidos a América nos compartió el cónsul Rafael Aviaga, jefe de la sección consular aquí en Washington, que es el 424-309-0009. Repito, 424-309-0009, que es como un número maestro para cualquiera de sus consultas con los más de 50 consulados que forman parte de la red consular de México en Norteamérica. Así que le recomendamos que llame a ese número, señora, para ver y buscar la información que requiere. Y continuamos con las llamadas, Rafael, pero antes, si gustas compartir tu número de teléfono, por favor.
Claro que sí, a todos los amigos y amigas que gusten comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 210-996-5838. Es el 210-996-5838 y les aseguro que les van a atender con mucho cariño.
Mira, ya vamos más de 20 respuestas, Rafael. Vamos bien, vamos bien. Vamos a continuar a ver cuántas más podemos desahogar, pero les recordamos que si no leemos su pregunta en este momento, en este programa, continúa, entra a las primeras de la fila de la siguiente emisión de Bienvenidos a América. Vámonos a Austin, Texas.
Sí, muy buenos días. Quiero hacer una pregunta. Yo tengo una pareja que quiere venirse, pero le ofrecieron un trabajo de visa. Y yo soy ciudadano. ¿Qué pasa si después yo quiero arreglarlo? ¿Le afectaría si entra con visa acá y ya después se junta conmigo y la arreglo? Esa es mi pregunta. Gracias.
Estamos hablando del caso, José, de una persona que entra con una visa y luego decide quedarse aquí en los Estados Unidos porque encontró el amor. Si así pasa, si usted encontró el amor en los Estados Unidos y entró con una visa y decide casarse aquí, pues esa persona puede hacer el ajuste de estatus y no tiene que salir del país. Así es que asegure que usted pueda demostrar cuando usted vaya a su entrevista que su intención inicial, ¿verdad?, la intención que provocó la visa de turista o la visa de trabajo, o cualquier otra visa que usted solicitó, fue real, ¿verdad? Que usted puede probar que usted vino aquí de paseo, pero encontró esta persona que le robó el corazón y se casó aquí, y entonces usted puede hacer el ajuste de estatus aquí. Ahora, tengan mucho cuidado, porque si usted se queda aquí, más allá del tiempo aprobado por su visa, y usted empieza a acumular lo que le llaman presencia ilegal, si usted sale del país sin haber arreglado su estatus migratorio, usted va a tener un castigo muy severo, puede ser de 3 años o puede ser de 10. Así es que si ya usted se queda más allá del tiempo autorizado, consulte con un abogado para que le dé los pasos a seguir, porque cada caso, ¿verdad?, tiene sus particularidades.
Perfecto, muchas gracias. Ahora continuamos en Miami. Adelante.
Hola, buenos días. Yo quería saber, yo soy cubano, estoy esperando mi residencia. Y entonces, en la espera, ya se me venció mi permiso de trabajo y se me venció mi licencia de conducir. Y entonces, no tengo con qué aplicar. Quisiera saber qué puedo hacer para poder aplicar para un trabajo o para tener un documento vigente en el país. Gracias.
Bueno, definitivamente puede renovar ese permiso de trabajo que se le venció. Así que renueve el permiso de trabajo y con eso va al DMV y puede sacar su licencia de conducir nuevamente. Importante renovar ese permiso de trabajo.
¿Puedes explicarnos, Rafael, un poco qué está pasando con los hermanos cubanos? Porque yo tenía entendido que bajo la ley del ajuste cubano de 1966, si mal no recuerdo, bueno, tenían esta prioridad, ¿no?, esta preferencia para poder regularizar su situación migratoria en atención a que venían de un país comunista o socialista como Cuba, una vez que estuvieran en territorio de Estados Unidos. ¿Por qué aparentemente han estado teniendo tantos problemas para poder hacer cumplir, digamos, esa parte del beneficio que les corresponde por ley?
Porque desde la administración del presidente Obama y luego el presidente Trump han estado cambiando los requisitos por los cuales todavía las personas pueden aplicar para el ajuste cubano. Si, depende de la manera en que la persona entró, si fue admitida, si fue inspeccionada, o si cuando llegó a la frontera le dieron un parol. Eso va a depender de la manera en que la persona puede entonces obtener la residencia a través del ajuste cubano. Así que depende de ciertos factores. Ahora mismo, aquellas personas que entraron y se les dio un parol, estas personas al año y un día de haber estado en los Estados Unidos pueden solicitar su residencia. ¿Qué pasa? Muchas de estas personas están en procesos de corte, en procesos de deportación. Así que es importante que si usted entró, si un hermano cubano entró a los Estados Unidos, fue puesto en proceso de corte, no deje de atender su corte por el simple hecho de que usted dice, no, mire, al año y al día yo voy a ser residente, porque eso no es automático, eso hay que pedirlo y hay que saber manejar el asunto en la corte y que le cierren ese caso de deportación.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo, Rafael. Quiero decirles a las amigas y amigos que nos han mandado preguntas, empezando por Jorge en Connecticut, Alicia, Carolina y otras más de Orlando, de Dallas, que van a ser las primeras de la fila en la próxima emisión de Bienvenidos a América. Como siempre, mi querido Rafael, te quiero agradecer mucho tu presencia, tu colaboración con este programa.
Claro que sí, José, siempre un placer. Hasta la próxima, amigo.
Así es, nos vemos la próxima semana con mucha información sobre sus temas migratorios y sobre todo respuestas a sus preguntas. En nombre del equipo de producción, Yelena Grillé, Daniel Ramírez, Luis Arbeláez, Ariel López, Valeria Armendáriz, yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana. Bienvenidos a América. Gracias.